no se nombra no existe. Pero pica la etiqueta.
Pica la etiqueta. Martes de 22 a 24.
Pica la etiqueta. Lo que no se nombra no existe. Pero pica la etiqueta.
Escuchá, pica la etiqueta hasta la medianoche.
Pica la etiqueta. Por FM La Tribu.
Bien, 22:36, es decir, las 10:30, así en criollo. Y estoy súper, pero súper, súper contenta porque aquí en el estudio no estoy sola. Venimos diciendo, ¿no?, desde el principio del programa que este es el primer programa de Ple, no es el último. Porque el último es una obra de Marcelo Alacino, que fui a ver el viernes pasado, me dejó llorando durante 10 minutos sin poder irme de la sala, intenso. Bueno, bienvenido, Marcelo, muchísimas gracias por acercarte a la radio, por estar con nosotros.
Un placer, gracias por la invitación.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Con mucho calor. Venía sufriendo por la calle. ¿Qué días? Sí. Tremendos, pero sí, al margen de eso estoy muy bien.
Ay, qué original, Marcelo, con
el calor. Hablar del clima. Bueno, viste, siempre se rompe el hielo con el clima.
Claro que sí. Nico, ¿vos tenés calor?
Hola, ¿qué tal? Me sumo. Un placer. Y yo ya estoy acalorado.
Hecho sopa.
Así que mejor que prendan el aire, una agüita fría, ya estamos.
Muy bien, qué bueno que viniste.
Un placer estar aquí, me gusta el teatro. Gracias a ti, Serena Wolfish.
Ah, gracias a ti, Nicolás Castro. Bueno, el último es esta obra que nos tiene aquí reunides en esta ocasión. Se las quiero recomendar con mucho, mucho ahínco. Con el juego de palabras de esto, ¿no?, entre el último y el primer programa de Pica, les traigo esta obra que nos habla sobre los vínculos afectivos, sobre el amor, la violencia, la soledad y otras hierbas. Y en primer lugar, bueno, quiero felicitarte, Marcelo, como lo hacía recién fuera del aire, por tu excelente trabajo, a vos y a los actores, por supuesto. Y bueno, siento que tengo que confesarte aquí al aire, que todos lo escuchen.
A ver, por favor.
Que tuve una verdadera experiencia estética con esta obra. Bueno, acá mis compañeros no me van a dejar mentir, yo miro mucho teatro.
Bastante, quizás.
Bastante, diría mucho.
Hasta yo diría, Cere, basta de ir al teatro.
Cere, basta. A mí me preguntan, Cere, ¿qué haces hoy? Y yo digo, voy al teatro y después hacemos lo que quieras.
Muy bien.
Voy al teatro, por...
Voy al teatro. Siempre recomiendo acá en Ple lo que vale la pena ver. Y bueno, esta obra me dejó emocionalmente shockeada, no solo por el contenido, sino por la calidad con la que está realizada. Por eso lo realzo con tanto ímpetu. Y bueno, por eso, antes de preguntarte lo que sea, quería agradecerte.
Ay, qué linda. Gracias. Gracias. No, es muy... emocionante de tener una devolución así face to face, porque en general, digo, ocurre que los espectadores, cuando termina la función, bueno, se quedan por ahí a quienes conoces, con los que tenés más proximidad, y te quedas con mucho deseo de saber qué le pasó al resto, y que te hayas quedado ahí 10 minutos llorando y que ahora me agradezcas, me emociona mucho. Gracias.
Ay, bueno, a mí me encanta también poder decírtelo. Es cierto que no es algo usual que uno pueda decirle a los realizadores de quién lo que lo emociona esto, así que bueno, aprovecho. Bueno, sabemos que venís trabajando hace tiempo en la compañía Punto T y en el taller La Máscara, en la ciudad de Rafaela. Bueno, esto entiendo yo, entiendo que de ahí nace el vínculo con Marcelo Gieco, quien fue alumno tuyo, o es alumno tuyo, este es uno de los intérpretes de la obra. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes sobre los orígenes de esta obra, ¿no? ¿Cómo nace el último? ¿Cuál fue la idea seminal? ¿La búsqueda de los actores, de la estética? Bla.
El germen de la escritura es un germen doloroso porque tiene que ver con un crimen que aconteció en el año 2020, del que fue víctima un chico muy joven, de 23 años, que se llamaba Enzo Aguirre, que era correntino, que vivía aquí en la capital, y que era trabajador sexual, y bueno, apareció muerto en un hotel, en un hotelucho ahí a la vuelta de mi casa, a una cuadra y media de casa.
Claro, ahí a 100
muy
metros,
cerca, sí,
ahí
en el microcentro, y él era una persona con la que yo me cruzaba en las redes sociales, entonces fue como muy impactante esa proximidad personal, geográfica, ¿no? Como alguien que yo conocía y que mataron ahí muy cerca de mi casa. Y a quien vi, digamos, me enteré del suceso por los medios, ¿no? Porque fue una noticia que tuvo mucha relevancia. En principio no se sabía si había sido un crimen de odio o qué había pasado. Y era un momento en el que varias personas del colectivo queer habían recibido este tipo de agresiones o de... Entonces había como una cierta preocupación, ¿no? Como un miedo ahí expresado con mucha potencia. Uh-huh. Y bueno, esto me impulsó a escribir, o sea, la obra no habla sobre, en definitiva, digamos, sobre la situación en particular de Enzo. Uh-huh. Pero
claro,
sí
no,
habla...
No es una biografía y tampoco es un teatro documental sobre el caso.
Pero sí habla de... Habla del trabajo sexual hoy en el contexto en el que las redes sociales y las aplicaciones de citas, claro, y demás tienen mucha presencia. Uh-huh. Yo creo que hay algo acerca del trabajo sexual y de la mercantilización de los cuerpos que se ha transformado mucho, sobre todo en la última década.
Uh-huh. Sí.
Yo tengo sobrinas de la edad de ustedes que todo el tiempo me cuentan de amigas, amigos, amigues que laburan subiendo contenido OnlyFans. Uh-huh. Y sí, bueno, sí, sí, y trabajando, o sea, para aplicaciones en el exterior.
Se ha masificado mucho.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí. Sí,
de hecho, yo creo que, a ver, o sea, nosotros en las relaciones así como cotidianas, digamos, la mediación con la virtualidad, la pantalla, la foto, las nudes y dale que dale, digo, estamos, claro, todos un poquito, ¿no? Como sin darnos cuenta, sí, en un universo que le pone valor y precio y calificación a los cuerpos.
Claro,
digamos.
Bueno, aquello, claro, que decían las abuelas, ¿no? De no muestres tanto, deja algo para la intimidad, ¿no? Que son frases que hoy en día nos suenan, bueno, totalmente conservadoras, pero que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con las redes atravesando todo. Sí, que ya de por sí, nada, vos tenés un perfil de una red social y lo que mostrás es tu cara, tus intereses y tu cuerpo.
Claro.
Cómo sos y quién sos, pero tu cuerpo, digo, está ahí.
Claro, porque, uh-huh, sigue siendo lo que más vende, el cuerpo y el sexo, ¿no? Entonces, uh-huh, lejos yo de tener una mirada crítica sobre esto, digo, yo tengo muchas personas muy próximas en mi vida que trabajan en este territorio y me parece, claro, súper necesario poder hablar de esto.
Claro.
Sí. Sobre todo cuando también esa vinculación con el trabajo sexual se empieza a rozar con cuestiones que tienen que ver con cómo entendemos el vínculo con otra persona, para el sexo, para la emoción, para la afectividad, para el amor, ¿no?
Claro.
Claro. ¿Y la obra, entonces, vos la escribís desde Rafaela? ¿Vos sos de acá o sos de allá?
No, yo soy rafaelino, uh-huh, viví toda mi vida en Rafaela, donde creé una sala, una compañía, donde dirigí un festival de teatro muy importante durante muchos años, uh-huh, y luego me mudé a Buenos Aires porque fui designado director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro.
Muy bien, felicitaciones.
No, ya pasó por suerte esa etapa.
Okay.
Y desde entonces vivo en Buenos Aires.
Claro.
Entonces la obra la escribí aquí, pero la produje con mi compañía rafaelina. O sea, fue como, claro, volver al pueblo a trabajar con mi familia artística. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia muy, muy movilizadora.
Uh-huh. O sea, tanto Marcelo como Agustín son de allá, son de Rafaela.
Exactamente.
Uh-huh. Y eran de tu compañía.
Bueno, Agustín es la primera vez que trabajamos juntos, lo convocamos especialmente para este trabajo, pero con Marcelo Gieco sí, trabajamos juntos desde hace más de 20 años.
Ah,
entonces
bien,
hay un vínculo muy profundo, claro, y además somos muy amigos.
Claro, y ellos viajaron acá a Capital, a Buenos Aires, para hacer la obra.
Sí, viajamos todo el tiempo. De hecho, los tres laburamos en cuestiones que nos obligan a movernos, uh-huh, de una ciudad a otra. Entonces ensayamos en Buenos Aires, en Rafaela, uh-huh, estrenamos allá, hicimos la primera temporada allá. Ahora estamos haciendo esta temporada acá en Buenos Aires, luego volvemos a Rafaela y así seguiremos por las rutas argentinas mostrando lo nuestro.
Bien. Itinerante casi.
Claro.
Me gusta.
¿Y cómo fue la recepción del público en Rafaela? O sea, ¿crees que hay diferencias quizás entre los espectadores de Cava y los de Santa Fe? ¿Decidieron hacer modificaciones para girar con la obra o estaba así como estaba?
No. La obra es como es. Se presenta en Rafaela,
En Nueva York
o en Buenos Aires.
Claro.
Es la misma obra.
Pero un poco también es un lenguaje universal, es el lenguaje del deseo.
Sí.
También lo que se ve en la obra, ¿o va por otro lado?
Sí, pero yo entiendo que quizás la pregunta de Serena tenía que ver con una comunidad más pequeña,
claro,
como tipo una ciudad pequeña o un pueblo grande.
Entiendo.
Como este material que quizás que aquí en Buenos Aires, digo, un par de críticos tildaron nuestro laburo como pornográfico y como procasi, qué sé yo. Digo, claro. Creo que la pregunta viene por ese lado.
Sí,
Rafaela hay un público que fue creciendo y evolucionando y formándose, educándose desde hace mucho tiempo, gracias a un laburo súper sostenido por compañías como la nuestra y como otras que hay en la ciudad.
Sí.
Y la verdad es que así como hay un sector súper reaccionario y conservador, hay también una movida súper interesante de colectivos de lo más diversos. Con quienes tuvimos un diálogo muy interesante en el proceso creativo de la obra y con quienes generamos después de las funciones una serie de debates y de discusiones en torno al tema. Uh-huh. Ocurrió que antes del estreno, un mes antes del estreno, asesinaron a una chica, una trabajadora sexual en Rafaela, una chica de 25 años que tenía 3 hijos.
Wow.
Fue también una noticia muy dura. Entonces, como que la obra estaba como pidiendo
salir a la cancha,
sí,
claro.
Sí.
Qué loco.
Pedía espacio.
Claro.
Porque es algo, lamentablemente y dolorosamente, la violencia sigue estando muy presente en muchos vínculos y de distinta forma. Uh-huh. Entonces, y yo creo que el teatro argentino está un poquito corrido, está como un poco mirándose el ombligo, uh-huh. Sin meterse demasiado con estas cuestiones que requieren visibilidad y discusión, y el teatro es una herramienta maravillosa para poder lograrlo.
Sí, siempre. De hecho, yo me fui con esa reflexión de la sala del Teatro Anfitrión, donde está esta obra, y les recordamos, estamos hablando de El Último, una obra de Marcelo Alacino, a quien tenemos aquí en el estudio, y la pueden ver el viernes y el sábado de este fin de semana, ya no del otro, porque uh-huh. se vuelve la Rafaela.
Sí.
Pero bueno, Teatro Anfitrión, este fin de viernes o sábado a las 21 horas, cualquiera de los dos días, buscan las entradas por alternativa. Uh-huh. Me pasó que me iba del Teatro Anfitrión reflexionando sobre la importancia de que el teatro hable cuando las palabras no alcanzan para comunicar algo.
Sí.
Como el teatro es para mí el arte más completo de las artes y logra esto, que uno no pueda explicar con palabras, porque yo salí y necesitaba como contar la experiencia que había tenido y lo bien que le había pasado y lo mucho que me había emocionado y bla. Y no podía ponerlo en palabras. Y entonces la conclusión es, vayan y véanla. Mm. Porque al final es mucho más rico lo que uno siente, lo que uno experimenta en un espectáculo teatral, que lo que puede decir sobre él.
Sí, y de hecho hay algo muy poderoso que ocurre con los cuerpos en la escena, ¿no? Porque quizás estas temáticas, o parte de lo que a nivel del lenguaje la obra propone, muchas veces lo vemos en el cine, o lo vemos en series, o lo vemos, ¿no? Como claro. en el universo audiovisual está presente y estamos acostumbrados a ver violencia y a ver cuestiones que tienen que ver con el sexo y demás. Sí. Pero cuando uno tiene a los cuerpos presentes ahí compartiendo el tiempo y el espacio, ocurre algo que es incomparable.
Sí, tal cual.
Es muy, muy fuerte. Y por eso, bueno, reivindico nuestro lenguaje y nuestra profesión como un espacio absolutamente necesario para instalar estos temas con fuerza, con emoción y también con pensamiento, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, yendo un poco como más a lo técnico, quizás me interesa saber cómo fue la búsqueda de una sala en Buenos Aires que se adaptara a las necesidades de esta obra. Porque, bueno, hay un laburo, les hago un poquito de spoiler, hay un laburo audiovisual que es impecable y de una estética particular, que capaz es distinta a la estética que aparece sobre el escenario, que se proyecta, es proyectado por momentos en el telón de fondo de la escena, es decir, sobre, no sé si es sobre los cuerpos de ellos. En blanco y negro, ¿no? En espacio abierto, bueno, muy interesante, muy lindo. Acompaña y complementa de manera excelente. Mm. Y bueno, esto a su vez juega también con la iluminación, que también es muy acertada en la obra.
Gracias. Es mi diseño.
Sí. Perfecto. Y bueno, me preguntaba como de qué modo crees que opera justamente la iluminación y la proyección en este espectáculo y con esta obra.
Bueno, son lenguajes como un poco vitales y centrales en toda mi producción dramática. Me interesa mucho la imagen. Yo empecé a estudiar en la década del 90, cuando ustedes no habían nacido aún, con un maestro muy importante aquí en Buenos Aires que se llamaba Alberto Félix Alberto y que era como la máxima expresión de lo que en ese momento se llamaba el teatro de imagen.
Claro.
¿Sí? Y desde entonces, y por mis inquietudes plásticas y demás, siempre tuve como un vínculo muy, muy fuerte con lo que nos llega a través de la mirada, ¿no? A través de los ojos. Y a esto se le suma también mi particular interés por la tecnología y por el diálogo de la escena con la tecnología. Mis espectáculos anteriores trabajan como en profundidad sobre esto. Aquí quedó reducido a esta proyección, digamos, que vemos allá en la cortina de fondo en una supuesta habitación de hotel,
claro,
en la que aprovecho para rendirle homenaje a una de las películas favoritas de mi universo, que es una película de Jean Genet, que es la única que hizo, que se llama Un Chant d'amour, Un canto de amor, que es una peli de 1950, que estuvo prohibida durante 25 años, se estrenó recién en 1975 por el contenido homoerótico que tenía, que para la época era un escándalo, y que toma muchos elementos que tienen que ver con esto, ¿no? Como con lo oscuro, lo supuestamente vinculado al crimen, a lo claro, perverso,
claro,
en una relación de varios hombres que están presos. Entonces hay algo del crimen ahí también que se hace presente. Sí. Y bueno, yo aproveché esta obra, me permitía como dialogar con esa peli de Genet que yo admiro desde siempre. Entonces filmamos pasajes de la peli tal cual están en la película original. Como
muy buena refe.
Replicando como
sí.
El encuadre, la toma, la duración, etcétera.
Es que no ves que yo cuando te digo que te traigo un producto que realmente está bien hecho, y esas cosas, es impresionante, pero aunque uno no lo sepa, porque no es que yo lo vi y dije, ah, sí, la película,
se nota en la búsqueda estética.
Pero se nota que hay un trabajo profundísimo en que cada cosa, por ejemplo, ¿no? Uno dirá una pavada, pero todos los elementos de utilería que están en el escenario son utilizados y en algún momento, o generan
acción.
Semiotiza, o sea, todo está ahí por algo. Y fíjate que la proyección no es bonita y listo. Tiene una intertextualidad con una película. O sea, entonces, realmente es un producto de calidad. No
gracias,
lo jodo. Me encanta. Y bueno, para ir cerrando, porque tenemos que seguir, me gustaría que me cuentes o que me digas con tus palabras, ¿cuál crees que es el tema de la obra o los temas, más allá de la trama, ¿no? Hablábamos un poco de esto también fuera del aire, de por qué todos deberíamos ver El Último en el Teatro Anfitrión este viernes y este sábado a las 21 horas.
El tema de la obra nos atraviesa a todos porque habla acerca de cómo somos educados en el amor y cómo se encuentra en esa educación para el amor el germen de la violencia. Cuando somos educados en una única mirada sobre un amor romántico que debe durar toda la vida, que debe tener exclusividad y que por ende genera propiedad. Entonces la obra habla sobre eso.
Claro, bien.
Sobre la necesidad de entender que debiera haber otras posibilidades de ser educados en otras formas del amor. Claro. Porque el amor tiene tantas formas como personas existimos en el
mundo. No todo es poseer, por ejemplo.
No, nada debiera ser poseer.
Claro.
No todo, nada debiera ser poseer, porque en esa posesión y en esa necesidad de cumplir con ese mandato ancestral que nos viene de la iglesia y del Estado, en el que la pareja es la célula básica del sistema, entendemos que si no podemos cumplir con eso, ¿no? Nos genera una angustia y una falta tremenda, ¿no? Entonces, de ahí, eso es el primer paso para desencadenar hechos de violencia.
Bien.
Corta la bocha.
Bien. Bueno, me encantó. Marcelo, muchísimas gracias por tu presencia aquí.
Gracias a ustedes.
Por tus palabras, por tu poesía también, por tu obra. Nada, por favor, vayan a verla. Ya no sé qué más decirles.
Yo tengo unos manguitos, así que me los reservo para ir a ver la obra.
Por favor.
Seguro.
Por favor, los manguitos.
Vamos.
Hay entrada con descuento. Para estudiantes.
Hay descuento para estudiantes. Bien.
Vamos,
hora de estudiar, chicos.
Vamos todavía.
Bien. Sí, por favor. Entonces, en el Teatro Anfitrión, ya lo hemos dicho, pero bueno, Teatro Anfitrión, este es el último fin de semana aquí en Capital Federal. ¿Volverán? ¿Quién te dice?
Sí, seguro. Ay, seguro.
Qué bueno.
Seguro. Sí. Ahora tenemos unos compromisos allá en nuestra tierra. Salimos de gira por la provincia de Santa Fe, pero vamos a volver seguro.
Perfecto. Bueno, qué lindo escuchar eso. Bien. Pasó Marcelo Alacino por aquí, por Pica la Etiqueta, hablando sobre su obra El Último, que pueden encontrar las entradas en Alternativa Teatral. Y nos vamos escuchando un temita. ¿Qué les parece? Ahí ya empieza a sonar Los Besos haciendo La Cascada de tu Pelo Enredado. Quédense hasta la medianoche, por favor, escuchando Pica la Etiqueta.
Caminar. calles de tu barrio, de tu barrio infinitamente superior al mío. Volteé en la esquina de tu casa, viendo en tu ventana luz, imaginé la cascada de tu pelo enredado cayéndote sobre la cara mientras la luz enriquecida por mi tristeza se volvió ceniza.
Pica la etiqueta.
Decí que no puede más ya, como si nadie te